Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 26 de abril de 2020. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, hablando de varias cosas, ¿no? Como lo de Triple H en SmackDown, lo que pasó en Dynamite y NXT, también noticias alrededor del mundo del wrestling ahora en esta época tan extraña que vivimos en el mundo. Pero vamos a entrar ahora con todo eso. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle su botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcasts, de Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, contento de estar una vez más acá en Arras de Lona, otro domingo. Otra vez en directo, otra vez con el chat. Esta vez va a ser difícil, estoy con menos dispositivos que de costumbre. Así que si ven que de repente comento algo y me olvido después de seguir comentando, o no, o me dicen algo y no lo leo, es más que nada una cuestión tecnológica, digamos, ¿no? Una cuestión de acceso a dispositivos para transmitir y para leer. Estamos en los estudios B, en este caso en Montevideo, de Arras de Lona, no en los estudios A. Entonces ahí hay diferentes facilidades, digamos, ¿no? Diferentes accesorios. Pero bueno, con ganas de comentar una semana que tiene bastantes novedades, bastantes noticias, bastantes cuestiones de todo tipo. Así que, sin más, eso, los invitamos a comentar y a llamar también. Es una de las posibilidades de... Me estoy riendo porque sí, todavía estoy leyendo el chat y no quiero grillos, por favor. Así que, bueno, eso, la posibilidad de llamarlos por Skype y participar también.
Eso mismo, estamos ahora en YouTube, en directo, así que pueden participar en el chat. También estamos en Skype, pueden dejar un mensaje. El audio, el username de Skype es Arras de Lona. Y espera, algo me dice que se escucha o no se escucha esto. Porque Martín dice que no se escucha. ¿Está esto funcionando bien o no? A ver. Hola. Ah, está. Por algún motivo creo que estaba muteado. Pero creo que ahora ya está bien. No sé qué pasó. Ahora sí se debería escuchar. Pero bueno. No sé por qué. Aquí en la configuración del programa para transmitir estaba en mute. No sé por qué. Recién me he dado cuenta. Pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, continuemos. Decíamos que estamos en directo en YouTube. Nos pueden llamar también por Skype. Estamos con el usuario Arras de Lona. Déjenos un mensaje ahí entre hablar sobre lo que ustedes quieran. Y también recordarles que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, ahora 4 de la tarde en España. Y estamos, pues, para que nos puedan, si no han estado esta vez, en el directo. Pueden estar próximas semanas si es que pueden. Y bueno, estoy todavía movido acá por el hecho de que no funcionaba. Voy a tener que editar luego el video. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahora con el audio al completo. Sí, ahora ya lo veo. Ya veo que está todo bien. Pero bueno, vayamos entonces ahora a hablar. Antes de entrar en las cosas de la semana, quiero hacer un anuncio porque ya estábamos hablando de esto en pasadas semanas. Y ahora puedo confirmar que vamos a tener el renacimiento del Patreon del programa. Así que para esta próxima semana tendremos ya nuevos programas, uno que será Arras de Lona Monday Night, que será junto a Walter revisando los shows de Raw y Nitro de los 90s cuando competían en las Monday Night Wars. Así lo iremos comentando semana a semana. También tenemos pensado que luego de estar hablando de los eventos, de los shows semanales, cuando llegue una fecha en la que hay pay-per-view de uno u otro, haremos un Arras de Lona numerado para revisar ese evento que toque ver. Y luego también tenemos el otro programa, que será el renacimiento de Arras de Lona Florida Vice, y será junto a Fede, comentando todas las semanas NXT y AEW Dynamite. Así que ahora tendremos el Patreon funcionando para eso. Esta primera semana que tendremos los programas se los estarán abiertos para todo el mundo. Luego ya pueden acceder con la suscripción de Patreon. Está ya en la página web. Si van a arrasdelona.com, está ahí la información para los enlaces a Patreon y todo lo demás. Está ahí toda la información que necesitan. Y también a la vez tenemos otra plataforma que es Ko-fi, que sirve para... Porque esos son donaciones, no es suscripción, sino donación de una sola vez. ahí sirve para que ustedes puedan donar, para pedirnos un nostálgico. O si no, también he hablado con Carlos y él me comentó que también le gustaría que ahí mismo en Ko-fi, si ponen 2 unidades, lo que pueden hacer es pedir que participar en una utopía. Ustedes proponer el tema, ¿no? Estar en un programa junto a Carlos y también participar con él. Así que tenemos esas opciones ahí. Está todo en la página web. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Pero bueno, ahí estamos ahora sacándole provecho a la cuarentena y un poco para, principalmente para cubrir los gastos de alojamiento y demás del programa que sale de mi bolsillo. Así que bueno, estamos con eso ahora para estas próximas semanas. Así que veremos cómo nos va. Pero bueno, dicho eso, Fede,
sí, no sé si quieres aportar algo más. Contento de ser parte de Florida Vice. Y voy a decir algo que tal vez suene gracioso y hable mal de mí en la actualidad, pero hablo bien en el futuro, así que creo que vale la pena. Empecé a mirar NXT y, bueno, a retomar Dynamite, que me había perdido alguno. No, ya empecé a tomar apuntes como para volver a tener, ¿no? La costumbre, ¿no? Tener la mente afilada, ¿no? Saber comentar todo lo que ha pasado. Así que ustedes dirán, pero no hablamos de Dynamite y de NXT todas las semanas en el directo. Ah, pero no es lo mismo. Porque en el directo hablamos de muchas cosas superficialmente. Así que puedo decir que ya estoy mentalizándome para la próxima semana, para tener un trabajo lo mejor posible. Obviamente voy a seguir siendo yo, o sea, no claro. Se puede esperar.
Sí. Ya tiene que tener la gente, tiene sus expectativas en cierto punto, ¿no? Pero además,
claro, o sea,
como nos comentan aquí en el chat, vamos a ser trabajadores esenciales, ¿no? Porque estamos hablando de Florida.
Sí, exactamente. Pero siempre con la distancia social que hay que mantener en estos casos.
Uh-huh. Y bueno, entonces con eso dicho, pasemos a hablar de lo que tenemos para esta semana. Empecemos con lo que ya estábamos comentando, ¿no? Lo de Triple H y su celebración de los 25 años, que de paso nos sirve tal vez un poco para hablar, si queremos, ¿no? Un poquito de Triple H y los 25 años y lo que ha significado para la empresa y qué sé yo. Pero hablemos primero de cómo se celebró, ¿no? Porque Triple H salió ahí al final de SmackDown como para un segmento, ¿no? Para hacer una promo. Sale Shawn Michaels, le habla un poco. Y es el tipo de celebración que en Estados Unidos se conoce como el roast, ¿no? Que es básicamente cuando un famoso cumple años, ¿no? O alguna celebración en su nombre. Hay un grupo de comediantes o famosos que van también a uno de estos shows y se dedican a como que hacer chistes sobre él, ¿no? Y hablar mal, ¿no? Burlarse de él un poco, ¿no? Un poco tomarle el pelo. Y básicamente fue lo que se hizo acá, ¿no? Shawn Michaels sale ahí, le habla un poco a él en tono de broma, presenta un video de DX cuando en sus bloopers, ¿no? Cuando filmaban segmentos y demás. Después sale Vince McMahon al final a hacer una promo también, un poco para hacer los chistes y para cerrarle todo a Triple H y dejar los grillos al final, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció a ti, Fede, esta celebración de los 25 años de Triple H en WWE?
Bueno, me pareció horrible, básicamente. Pero no por el tono, o sea, como bien decís vos, el roast, digamos, es un estilo que se usa, ¿no? Y me imagino al propio Triple H diciendo, bueno, ¿qué quiero hacer para mi celebración? O sea, que no voy a tener a los fans gritando mi nombre, y eso, bueno, hagamos un roast, ¿no? Pero, claro, tampoco creo que haya sido el más efectivo de todos. Y es como, no sé, hasta forzado queda. Es como, nos guste más o menos Triple H, creo que, sin dudas, es uno de los grandes de WWE. No se puede hablar de más o menos mérito, ¿no? De mejor o peor luchador, pero que ha tenido una carrera impresionante, eso es innegable. Y claro, es como forzado que el festejo haya ido solo por este lado, ¿no? Digamos, como de lo gracioso y de lo malo, y que no haya tenido como una parte buena, ¿no? Capaz que era más efectivo el chiste, no sé, si él empezaba vanagloriándose de sus logros y, no sé, después venían los demás a demostrar que, bueno, también tenía algún lado de fracasos y de cosas graciosas, ¿no? Esto es como que Ah, qué gracioso, Triple H queda como ridículo, es como, bueno, sí, pero esto, o sea, no sé, no me convenció, es como raro, es como que solo quisieron, solo mostrar ese lado, pero bueno, uno sabe lo que es Triple H, y tampoco suena humilde, ¿no? No es que uno diga, ah, no, bueno, no quiso hacer una celebración, no, suena, a mí me suena a intento cómico que no me causa gracia, ¿no? O también, no sé, como te decía al principio, un poco, un chiste un poco en serio, al no tener, tal vez, público, al no poder contar con otros luchadores, tal vez, que podrían participar, porque, bueno, no van a llamar gente a que vaya a Florida en este momento, optaron por hacer algo diferente, que parece también ser un poco la tónica de WWE últimamente. A mí en sí el resultado no me gustó por, ya te digo, por lo efectivo que me resultó, o sea, lo poco efectivo que me resultó, el humor, ¿no? Y la comedia que quisieron manejar no fue así como, uy, qué gracioso Shawn Michaels, que me suele parecer gracioso, no sé, las llamadas en el medio, claro, todo, ya te digo, tiene parte de la coyuntura actual y tiene parte de una idea que no empatizó conmigo, digamos, no tuvo efecto. No sé, ¿vos qué te pareció?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que como idea no estaba del todo mal. Pero en la ejecución le faltó, no fue del todo gracioso o convincente, ¿no? Como que estuvo hecho, pero a medias, ¿no? Así que pienso, estoy de acuerdo contigo en eso, de que pudo haberse hecho mejor. Pero más allá de todo, o sea, me pareció sí malo, pero si algo positivo puedo rescatar, es que me parece que fue como un segmento, ¿cómo decirlo? Más íntimo, ¿no? Porque uno se imagina que si quieren celebrarle algo a Triple H, sus amigos, ¿no? En este caso Shawn Michaels o el propio Vince McMahon, su suegro, ¿no? Con quien han trabajado años. Tendrán también ese toque de humor, ¿no? Para un poco ver las cosas así, hacerle esos chistes, ¿no? A nivel personal a él, ¿no? Así que en ese sentido vimos un poco más de ellos interactuando de manera natural, ¿no? Más que de pronto cuando vemos siempre a ellos ahí en un segmento, con un guión, ¿no? Siguiendo lo que le han escrito como promo, ¿no? Eso es lo que puedo rescatar, ¿no? Que como tono, ¿no? De Shawn Michaels ahí burlándose de su amigo, ¿no? Y Vince McMahon al final también haciendo un poco, queriendo hacer chistes, pero no haciéndolos tal cual. Al menos eso estuvo algo interesante, ¿no? Pero en general, me parece que no fue un segmento que haya valido la pena ver. Y bueno, pero dijeron además que era el inicio, solamente el inicio, de la celebración de los 25 años de Triple H, así que me imagino que luego sí habrá algo más de lo que uno se esperaría ver, ¿no?
Ah, no había reparado ese detalle. Bueno, ahí seguramente entonces tengamos, sí, algo más clásico, supongo, ¿no? Con un repaso de sus grandes momentos y demás que, al fin y al cabo, creo que lo amerita. Todos en algún momento, esta es una pregunta para vos y para la gente que esté ahora, ¿no? Se me ocurre, pero todos fuimos en algún momento fans de Triple H y dejamos de serlo. ¿Alguien lo sigue siendo aún? O nunca fuimos fan de Triple H. Yo por lo menos, en mi caso, así que sí, fui gran fan de Triple H. Tengo un afiche enorme, que ahora lo saqué, porque bueno, digamos que es extraño tener una pintura en realidad, de un artista que hace cosas para WWE, pero es muy grande, ¿no? Entonces era como tener una obra de arte, por más que no fuese clásica, ¿no? Pero era como tener un dibujo de un hombre grandote ahí en el cuarto, era un poco extraño. Y decir quién era. Entonces, bueno, lo saqué. Pero tengo varias camisetas y bueno, Motorhead, ¿no? No tengo que decir más nada, para mí ya era suficiente con eso para ser fan de Triple H, pero es una duda que tengo, me surge ahora.
Sí, mira, yo te puedo comentar que yo he contado esa historia ya, ¿no? De que yo cuando era adolescente tenía un póster de un luchador ahí en mi habitación y luego la gente, mis
Sí,
amigos cuando iban a mi
me
casa decían,
acuerdo.
¿por qué hay un tipo semidesnudo en tu pared, ¿no? Y alguno tenía que, pero ya con el tiempo sabían que era fan de wrestling, ¿no? Pero igual era un poco extraño, ¿no? Y era precisamente Triple H, el tipo del póster, que en ese tiempo no lo tenía ahí porque fuera súper fan de Triple H, sino que cuando estaba ahí en un mercado, ¿no? Por mi ciudad, cuando vivía, eso fue en Cusco que vivía ahí durante ese tiempo. que cuando vendían pósters de luchadores de WWE, el que encontré que me gustó era el de Triple H. Y dije, ah, me lo llevo, ¿no? Y por eso lo tenía ahí. Y yo puedo decir que sí, fui fan de Triple H un tiempo, que sí me gustaba como luchador, ¿no? El hecho de que sea un gran heel, ¿no? Durante su etapa en Evolution, por ejemplo. Y sí lo tenía, pues, aparte WWE lo vendía siempre como el gran referente, main eventer, ¿no? Así que sí lo tenía ahí como un luchador que sí admiraba, pensaba que era uno de los mejores, ¿no? De la época. Y la verdad es que durante su paso, o sea, durante toda su carrera, ha sido un muy buen luchador. Ha tenido grandes combates, ha podido llevar historias, ¿no? Es bueno sobre todo en psicología, storytelling, ¿no? Y con toda la experiencia que ya tuvo durante varios años. Así que esos son sus puntos fuertes. Y siento que sí es un luchador que ha sido obviamente importante para la empresa. No en el aspecto económico, ¿no? De ser un luchador que venda muchas entradas, ¿no? O que sea el gran luchador famoso que la gente sintonice el canal para ver, ¿no? Pero es un tipo que ha estado ahí como confiable en el main event, ha sido campeón varias veces, ha podido llevar buenas historias, ha podido tener buenos combates, ¿no? También ha tenido pues sus malas influencias, como el hecho de pronto, por todo el poder que tiene en backstage o que tuvo durante varios años, decidía a quién apoyar, a quién no, tomaba decisiones controvertidas como por ejemplo no poner over a Booker T en WrestleMania 19, ¿no? Así que tiene de lo bueno y lo malo, pero yo diría que es innegable que ha sido un luchador muy importante para WWE.
Sí, totalmente. Bueno, acá tenemos los primeros comentarios de Jota, que lo que más le gustó fue Evolution, como decías vos también. Y claro, Motorhead. Motorhead creo que es un gran puntazo, ¿no? Es a los que nos gusta por lo menos su música, ya enseguida te llama la atención decir, bueno, si este tipo entra con una canción de Motorhead hecha para él, es como algo tiene que tener. Y también Fausto, que bueno, le gustaba la entrada de Motorhead. Y que nunca fue fan, pero le gustaba más verlo que a Goldberg. Sí, estamos de acuerdo. Yo por lo menos odio a Goldberg. Pregunta Jota, ¿cuál es este momento favorito? Qué difícil.
Mira, yo te digo, no sé si es mi favorito de todos, pero es el que viene a la mente, que es el único show en vivo al que he ido de WWE en mi vida, que fue en 2009, cuando vinieron a Lima, y yo recién había llegado a Lima también, y fui a ver el show. Y fui al estadio, no estaba en un lugar cercano a la arena ni nada, o sea, al ring, que estaba un poco lejos. Pero el main event de ese show, en ese show estuvo Undertaker, Edge, Jeff Hardy, ¿no? Así que pude verlos en vivo. Y el main event de ese show fue Triple H contra Big Show. Que no es un main event que uno, pues, se vuelva loco, ¿no? Viéndolo. Pero me gustó porque fue un combate simple, ¿no? De house show, pero entretenido, bien llevado, ¿no? Recuerdo, el spot que más recuerdo fue un spot de Ric Flair, o sea, un spot de Ric Flair hecho por Triple H, ¿no? De que cuando Big Show lo tiene en la esquina, le da unos golpes, ¿no? Le da como un golpe con la palma abierta en el pecho, ¿no? Y Triple H como que en su momento no vende, empuja a Big Show para hacerlo retroceder y luego se cae, se desploma de cara al piso, ¿no? Y me pareció un gran spot, así que ese es el que recuerdo, el momento que más recuerdo de Triple H.
bueno, yo creo que algo así de lo que más recuerdo, por lo menos en la época que también me parecía muy genial y era más fan, la rivalidad con Randy Orton, ¿no? La de el ataque en la casa, ¿qué es eso? 2010, 2009, 2009 creo que es.
Sí, ajá. Ese mismo año, porque estábamos, ese show al que fui fue
Claro.
camino a WrestleMania 25, ¿sí?
Sí, ese, bueno, pasa, eso también es parte de mis comienzos, digamos, asiduo, como fan asiduo, ¿no? Como fan cotidiano de la lucha. Yo hasta entonces conseguía, podía ver lo que había, más o menos, lo que encontraba suelto y no sabía de qué año era, o sea, sabía qué año era porque lo decía, pero encontraba cualquier cosa y la miraba. A partir del 2009 es como que consigo, bueno, eso, ver las cosas a un tiempo normal y tal vez también por eso haya impactado un poco más en mi memoria, pero ese sí es uno de los grandes recuerdos de Triple H. Ese, y bueno, obviamente también el End of an Era con el Undertaker me parece de los grandes momentos que ha dejado en WWE.
¿Cuál sería el mejor combate que recuerdes de Triple H? Eso es una pregunta más difícil todavía.
Esa es difícil, sí. Porque bueno, por ejemplo, el End of an Era me parece súper dramático y bueno, importante, pero claro, no me acuerdo si como combate en sí es así. Bueno, pero eso, para lo que quería combate, seguro que sí, así que ese, puedo repetirlo y ponerlo como un gran combate, sí.
Sí. Yo cuando pienso en el mejor combate de Triple H me vienen dos a la mente, que me vienen inmediatamente, tal vez si pienso más me vienen otros, pero uno es la triple threat en el main event de WrestleMania 20 con Shawn Michaels y Chris Benoit, y el otro es el opener de el WrestleMania 30 con Daniel Bryan.
Sí, es cierto, el nuevo de la semana 30. Ese es un buen combate de Triple H, así, sin pensar en tanto en bueno, con historia también, pero un buen combate bien dicho de Triple H, sí, señor.
Bien, entonces ahí está. A ver, iremos viendo todavía comentarios de Triple H seguramente en el chat. Pero pasemos a hablar de otras cosas que tenemos aquí para revisar el día de hoy. Hablemos de NXT primero, porque hay cosas importantes o interesantes, ¿no? Como una cosa que se ha comentado bastante esta semana es lo que pasa con Drake Maverick, que ha sido despedido de la empresa en esta ola de despidos que estábamos comentando la vez anterior aquí en el programa. Pero luego sacó un video muy emotivo de él hablando acerca de su despido, su futuro, ¿no? Y estaba de por medio del tema de que él todavía estaba programado para participar en el torneo por el título Cruiserweight de NXT. Y todavía tenía esos combates, no lo habían sacado del torneo, sino que a pesar de estar despedido, todavía iba a participar ahí. Y hizo este video en Twitter. Y este video ha sido llevado al programa semanal de NXT. O sea, lo pusieron ahí. El video tal cual, hicieron una historia con él, están hablando de él como que ha sido despedido pero sigue participando, hicieron también como un video de él hablando, ¿no? En la calle, no sé qué hacía en la calle, ¿no? No sé por qué puede salir a la calle, no debería salir, pero estaba en la calle hablando acerca de su carrera y está participando ahora en el torneo con esa historia detrás y ahora la gente se pregunta si fue todo storyline, ¿no? Si de pronto este despido fue falso. ¿A ti qué te parece esta idea de lo que está pasando con Drake Maverick?
Uf, es muy extraño todo, ¿no? Yo quiero creer que no es kayfabe, o sea, que el despido así. Viste que cuando se anuncia toda esta ola de despidos y demás, también lo que pasa con muchos productores, por ejemplo, era que será cuestión de unos meses para que vuelvan también. Entonces yo creo que había algunos casos en los que la empresa tenía intención de que vuelvan o bueno. Como lo de Sarah Logan, es un caso similar, que ahora después seguramente comentemos también, pero que en Raw la nombraron un millón de veces, así que es como raro también. Es que es difícil, uno suele pensar en WWE y piensa como en algo diabólico, por lo general, ¿no? Como personifica a la empresa, ¿no? Como si fuese una persona. Y no es que piense en Vince directamente, pero como diciendo, ah, bueno, tenemos este video dramático de este luchador que tuvo mucha repercusión ahora en las redes, bueno, vamos a usarlo y después vemos qué hacemos. No piensa ahí. Aparte tiene lo... Yo se sabía que iba a participar en el torneo, ¿no? Eso había quedado claro desde el principio. Y tiene esa cláusula que creo que son 30 días que los de NXT van a seguir cobrando y demás. Similar a la de los 90 del rostro principal, ¿no? Que no pueden irse a otro lado, pero van a seguir cobrando. Entonces también me imagino a la empresa diciendo, bueno, le estamos pagando todavía y esto tuvo repercusión en la gente, usémoslo y después vemos qué hacemos realmente con Drake Maverick. Yo me imagino realmente algo más por ese lado, ¿no? Algo más de decir, bueno, ya que está la realidad, ya que explotó todo esto. Usémoslo, no me imagino que hayan hecho esto en medio de los despidos reales, mechar un despido falso para hacer una historia. Y es Drake Maverick, aparte, o sea, capaz que, o sea, si me decís que hacen algo así con alguien grande, capaz que, sí, pues sería súper. Imagínate, no sé, Daniel Bryan en la hora de despidos, ¿no? La reacción de la gente sería, o sea, por decir alguien, ¿no? Impresionante, y bueno, ahí. Sí, también me parecería igual de mal gusto, ¿no? Pero lo entendería dentro de todo que se arriesgaran a hacer algo así con un nombre que explotara las redes. Con Drake Maverick, no sé, no me parece que vayan a mentir y a meterlo en medio de toda esta situación que es bastante horrible para el mundo del wrestling y usarla, ¿no? Solo como para la pantalla.
Sí, a mí también me parece lo mismo, que fue primero el tema del despido real y luego sacan algo al respecto, ¿no? A mí me parece, si yo tengo que apostar por algo que haya pasado, es que luego, esto se me ocurrió luego de ver el video de Drake en NXT, cuando hacen toda esta toma, ¿no? De él hablando en la calle, ¿no? Y me dio mucha la sensación de ser un producto de Jeremy Borash, ¿no? Y sabemos que él está muy metido en la producción ahí atrás en backstage, ¿no? Y como Jeremy Borash conoce a Drake de hace tiempo, ¿no? Son amigos desde Impact. A lo mejor, él, no el mismo Jeremy Borash, él solamente, ¿no? Pero me imagino que hay mucha gente en el backstage de NXT que conoce a Drake Maverick y quisieran ayudarlo, ¿no? Y como estaba esta oportunidad de que todavía estaba en el torneo, todavía tenía que participar, habrán dicho, mira, te han despedido, pero ¿qué tal si hacemos esto, ¿no? ¿Qué tal si haces una promo? Porque obviamente el sentimiento es real, ¿no? Cuando Drake Maverick hace la promo en Twitter. Pero está con la camiseta de WWE, habla buenas cosas de la empresa, ¿no? Todavía pone over los combates que va a tener en el show. Así que no sé si habrá sido con la intención de que esto suceda, lo que hizo Drake Maverick, ¿no? Porque, como te digo, cuando hace esa promo, cuando hace ese video en Twitter, aún está hablando de que, como en Kayfabe, ¿no? De que va a participar en el torneo, va a dar lo mejor que pueda, a ver si gano y me quedo en la empresa, ¿no? Una cosa así. Y creo que con eso, alguien en NXT dijo, vamos a hacer esto, saquémosle provecho al tirón que ha tenido tu video, o a la situación que, pues, se puede sacar de esta historia, para que tengas una participación interesante en el torneo, para, primero, hacer que el torneo sea más atractivo, ¿no? Con esa historia de por medio. Y segundo, para que si esto funciona bien, a lo mejor la empresa dice, ah, mira todo lo que ha hecho este tipo, este video tan emotivo, ¿no? La gente que está detrás de él, también el hecho de que habla bien de la empresa, ¿no? Y deciden recontratarlo, ¿no? Yo no me sorprendería de que luego del torneo, ahora digan, ah, sí, Drake Maverick se queda, ¿no? Porque la empresa lo ha reconsiderado luego de su esfuerzo y qué sé yo. O a lo mejor, no sé si se arriesguen a darle como que a hacer que llegue hasta la final, ¿no? Qué sé yo, pero pienso que al final sí parte de una situación real, pero se ha aprovechado para poder hacer esta historia en la pantalla y creo que le va a beneficiar a Drake al punto de que yo pienso que se quede en WWE.
Bueno, tenemos acá una pregunta interesante. Bueno, una pregunta, no, perdón, un comentario interesante de J. ¿Por qué romantizar el despido de una persona en primer lugar, no? Y sí, o sea, ahí creo que estamos de acuerdo en que justamente lo que se podría criticar de WWE moralmente sería eso, ¿no? Usar esto como una historia de superación y demás, cuando, o sea, como una historia cuando en realidad que te defienden tu trabajo es horrible y no, no debería ser usado para la historia, ¿no? Para una ficción en un momento aparte como este. Pero bueno, sabemos que esa historia obviamente vende y es efectiva y ya hemos visto las repercusiones que tiene, incluso como decís vos, le aporta el torneo, ¿no? Yo creo que de los ocho, obviamente la historia de Maverick es seguramente la más fuerte. También te voy a decir que me gustaron mucho los videos de presentación de cada uno, si bien fueron cortos. Creo que el torneo lo están vendiendo de una forma, no sé quién se ha encargado de producirlo y armarlo, pero no recuerdo algo así importante en NXT o algo así. Bueno, para la división crucero, seguramente, desde el Cruiserweight Classic no hubo nada así importante. O sea, esto es por el interino incluso, o sea, es como por una oportunidad, si se quiere, ¿no? Es como un title shot. Pero aún así, es tremendo. O sea, yo lo siento súper importante. Metieron luchadores de buen nivel, o sea, luchadores que sabemos que son grandes luchadores, que tienen muy buena oportunidad, muchas oportunidades, quiero decir. Qué muy buena oportunidad. Pero, o sea, sí, quedó horrible, pero que tienen una gran oportunidad, digamos, de mostrar su nivel, su talento, ¿no? Luchadores nuevos como el Hijo del Fantasma, luchadores que no han explotado aún como Kushida, luchadores que han tenido mejores momentos como Tony Nese, o sea, es una mezcla súper interesante. Tiene estos videos de presentación de cada uno, tiene esta historia entre medio, o sea, creo que están haciendo tremendo trabajo y bueno, lo de Maverick ha sumado muchísimo a esto, sin dudas.
Te hace sentir que estás viendo un deporte, ¿no? Y le da esa seriedad, ¿no? Al torneo y es muy atractivo. Me está gustando mucho también ese trabajo en producción para vendértelo. Y hemos tenido ya algunos combates, ¿no? Ya hemos visto los primeros puntos que se reparten. Y veremos cómo sigue el torneo, porque todavía es este tipo de torneo, pues con puntos, ¿no? De cada. Hay dos grupos, a ver quién sale ahí. Pero han habido buenos combates. Ahora con eso se puede jugar bastante con el tema de los puntos. Así que es un torneo que llama bastante la atención. Veremos cómo continúa. Y
Sí,
hablando
me
de eso.
quedo
Da, sí,
con
dale,
eso
dale.
que antes decías, de que no se acordaba de los deportes reales, digamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, los deportes de contacto, como artes marciales mixtas y demás. Y pensaba, ¿cómo se va como mezclando un poco esa línea? Y a veces nos pasa, a vos te ha pasado seguramente, mirando, no sé, UFC, como por momentos, lo hemos comentado incluso, se pone con storytelling y wrestling prácticamente, con personajes, ¿no? Mirá, McGregor, ¿no? McGregor es un personaje del wrestling en toda norma. Sus historias son puro wrestling, ¿no? O sea, en cuanto a cómo se venden, los rivales, todo, bueno, todo lo de Khabib también. Y había más, ¿te acordás que? Ahora yo soy muy malo con los nombres, pero cuando muestran estos videos similares a estos aparte, me acuerdo que hace un tiempo ya que había una lucha que uno entrenaba en una cosa súper tecnológica, ¿no? Como
Como si fuera
Iván
Iván
Drago
Drago.
en Rocky. ¿Quién?
Sí, Iván Drago, lo
Ah,
mismo.
sí, claro, como Drago en Rocky. Y el otro era, no sé, un brasileño que entrenaba todo así como mucho más rústico, ¿no? Y era como la rivalidad. Este que era más tecnológico, no sé si no era Holly Covington, ¿no? Este uno que era muy heel, me acuerdo que era, ahora no me acuerdo si era ese luchador, ese luchador, pero. Y también, aparte que el tipo entrenaba de esa forma, era malo, o sea, decía, no, bueno, voy a meter el trasero, este tipo no sirve de nada. Y era todo, o sea, una mezcla de, ya te digo, de Rocky, de wrestling, de UFC, que justamente las líneas en el mundo del entretenimiento se van borrando un poco y esa mezcla, ese encanto. Está por todos lados. Nosotros que vivimos en el mundo del entretenimiento, nos gusta un poco sentir a veces esto de, esto parece un deporte real. Y por más que mucha gente de otros ambientes critique el entretenimiento, también les gusta sentir ese show que tenemos nosotros todo el tiempo.
Sí. El wrestling se hace directo, pero en el resto de deportes, de espectáculos, no. Pero está también eso metido, ¿no? ¿Qué cosa te llama a ver un espectáculo si no tener a alguien a quien admiras, a alguien que es como el oponente, ¿no? Que alguien sea el bueno o el malo y las historias que hay del por medio. Así que todo es wrestling, a fin de cuentas. Y hablando de estos videos, algo que me gusta mucho también que está haciendo NXT ahora es dar espacio a que haya promos, por ejemplo, de Kushida, de Io Shirai, ahora del Hijo del Fantasma, ¿no? Aunque sea innecesario porque él habla inglés, pero lo hacen en su idioma, en japonés, en español, y ponen subtítulos, ¿no? Así que la gente se puede expresar mejor, puede hacer una promo, y igual entiendes lo que está diciendo, aunque no hables el idioma. Y me gusta eso porque hace que los personajes tengan más profundidad, ¿no? Porque a veces cuando están limitados a hacer una promo en el idioma que no es el suyo, tienes promos como la de, no sé, aquella de Kalisto, ¿no? En su momento, a pesar de que Kalisto habla inglés, pero eso de Lucha Things y todo lo demás. Así que me gusta eso, me ha gustado bastante esos videos. Y hablando del Hijo del Fantasma, tuvimos también un intento de secuestro.
Sí, que es muy gracioso porque recuerdo otros secuestros que los primeros, no me acuerdo cuál fue el primero, pero los anteriores que
Creo que se llevaron, por el momento creo que se han
Raúl,
llevado a Raúl Mendoza y a
sí,
Joaquín Wilde.
Ahí va, yo me acuerdo de Raúl Mendoza que es muy mala la resistencia que le aplicó, o sea, es como que se lo llevan ahí, ya, pero ¿qué me está llevando? ¿Qué pasa? Y se lo llevan. Acá fue como un poco más real, ¿no? Vienen dos tipos enmascarados, ¿quién? Sos un luchador, o sea, capaz que a ver, si a mí me agarran como Raúl Mendoza, me llevan, ¿no? O sea, mi resistencia física, soy un tipo grande, pero bueno, no sé utilizar mi fuerza, ¿no? Pero claro, un luchador viendo tipos a agarrarlo y lo que menos esperas es que, bueno, les dé unos golpes por lo menos, intenten zafarse. Así que me gustó este intento.
Aparte de que se resiste, sí. El hijo del fantasma dice, no, yo soy de México, ¿qué vienes acá a llevarme? Porque claro, ¿no? Me imagino que en México esto será, bueno, para respeto a los amigos mexicanos, ¿no? Pero sabemos que México pues tiene un alto índice de crimen. Entonces me imagino que esto es algo no muy raro de ver. Y ya le habrá pasado, a lo mejor al hijo del fantasma antes, ¿no? Ya se habrá resistido, ya sabe cómo es la cosa. Y dice, no, ¿qué vas a venir a llevar a mí? Yo soy de México, ¿qué me vas a llevar en la camioneta? ¿No?
Yo tenía pensado el mismo comentario. Claro, como, a mí me vas a secuestrar, o sea, que voy a comer un taco y me puede pasar esto, o sea, no. Y con eso terminamos el chiste mexicano, pero con mucho respeto y cariño, obviamente.
Y lo sorprendente es que en NXT se sabe que esto está pasando, que hay enmascarados que vienen a secuestrar a la gente y no se hace nada, ¿no?
Sí, eso también es genial. La reacción de los comentaristas de ¿qué diablos está pasando en este estacionamiento? Y es como, bueno, sí, la verdad que si se van tres veces ya que sucede, debería haber algún tipo de seguridad a esta altura, ¿no? Pero bueno, tal vez es por la crisis que no hay.
Bueno, continuemos hablando ahora de otro tema caliente de la semana, que es, primero, el hecho de que Velvet in Dream estuvo en el main event del show y cubrió a Adam Cole por fin, así que ahora por fin ha hecho algo como para ser retador al título de NXT. También en ese combate pasó algo muy extraño, ¿no? De que empezó con Keith Lee, apareció Damian Priest para atacar a Lee y se va. Lee se va porque está lesionado. Y luego aparece al final Dexter Lumis, sin razón, ¿no? Sin ningún motivo, entra ahí, reemplaza a Keith Lee, el árbitro no dice nada, lo permite. Aparte se supone que ahora es babyface, pero bueno, la cuestión es que al final Velvet Dream gana el combate cubriendo a Adam Cole, pero eso puede que no sea lo más importante que ha pasado con Velvet Dream esta semana, Fede.
No, y antes de que lo comentes, es terrible lo siguiente, pero yo vi primero, o sea, me enteré primero de esto que pasó y después vi el show. ¿Y viste la cara de Dexter Lumis? O sea, con eso que surgió que vamos a comentar ahora, pero quería dejarlo para que tengan la imagen mientras hablamos del tema. Justo que su compañero sea Dexter Lumis y surja esto, es como, es horrible. Tiene una cara de perverso de Dexter Lumis que es tremendo. Primero, no puede ser feliz con esa cara nunca. No es solo porque me acuerdo un poco de Samuel Shaw, que también es un personaje como un poco extraño, pero además ya de por sí él tiene cara, ese bigote no me dice nada bueno. Yo no querría que un niño hablara con él, y bueno, justamente es algo que ha pasado similar con Dream, y es como, ah, qué mala sensación me dio ese tag team que vi al final. Era como, no tengo, o sea, lo estoy mirando y digo, ay no, qué sensación extraña me está corriendo, y bueno, es por esto que pasó en la semana.
Me imagino a Dexter Lumis con una bolsa de caramelos, ¿no? Ahí en la calle acercándose a los niños.
Sí, sí, horrible.
Y bueno, lo que pasa con Velvet in Dream es que han reportado que él habría estado enviando fotografías sugerentes, no más que sugerentes, o sea, desnudos de él a menores de edad, ¿no? Es lo que se ha estado reportando. Velvet in Dream lo que ha dicho en Twitter es que alguien le habría hackeado la cuenta para enviar esto para hacer estas fotografías públicas, ¿no? Y por el momento no se sabe más de si esto es algo que hizo él o que alguien pues lo hackeó realmente, ¿no? Y se comunicó con alguien, con esas personas que lo están reportando, pero ahí está esta situación, ¿no? No ha llegado a mucho más por ahora, pero está ahí el tema.
Sí, bastante fuerte, ¿no? Que sea con menores la cuestión. Eso creo que es lo peor, porque a ver, cuando se ¿cómo se dice? Salen a la luz, ¿no? Fotos y demás, o videos, lo que sea. Bueno, no, o sea, es grave para la privacidad del luchador o de la luchadora o lo que sea. Es como un escándalo, pero bueno, al fin y al cabo, no sé si es gente adulta y con consentimiento, allá eso, o sea, sí, obviamente es una filtración de la privacidad, es feo, pero bueno, no hay nada ilegal de fondo, no hay nada malo en ello, ¿no? Ahora, en un caso como este, o sea, es un poco más delicado y es complicado hablar del tema. Lo primero que vi me pareció horrible es en Twitter gente defendiendo ya primero a Dream, ¿no? Y decía, ah, bueno, estos son unos fans, o sea, unos anti-fans, digamos, alguien que lo odie. Metiéndose y dudando ya primero de las víctimas. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, esperar
Claro.
a que se desarrolle antes de juzgar a nadie. O sea, incluso, bueno, yo siempre prefiero ponerme al lado de alguien que sea más débil, si se quiere. O sea, en este caso, a ver, ¿quién merece un poco más de protección, ¿no? Un señor de, no sé, 30 años, famoso y con dinero y lo que sea, o un adolescente, o sea. Yo que sé, si tengo que dudar de alguien, prefiero dudar del tipo que va a arreglarse la más fácil después, si esto es mentira, o sea, y lo comprueban, que de la posible víctima, ¿no? O sea, me parece horrible de alguien que pueda haber sufrido esto, decirle, ah, no, estás mintiendo, estás buscando tu momento en Twitter, ¿no? Me parece horrible, o sea, prefiero, si no sé nada, no meterme, ¿no? O esperar, yo te digo, a que se sepa algo más. Y bueno, ahí poder hacer un juicio. O sea, de momento, eso, hay que esperar más pruebas o algo. Y sí, obviamente, esperar que surja algo, ¿no? Que no quede solo en esto, porque bueno, ahí sería un poco extraño que no haya más novedades al respecto también, ¿no?
Sí, es cuestión ahora de esperar. Ojalá que, como tú dices, se pueda descubrir exactamente qué fue lo que pasó y que se tomen acciones de ser necesario. Pero bueno, dejemos el tema por ahí por el momento. Y terminemos de hablar un par de cosas más de NXT. Hemos visto que ya sabe quiénes estaban detrás de estos videos crípticos, ¿no? Y el que atacó a Tommaso Ciampa la semana pasada fue quien se llama ahora Karrion Kross, porque no se puede ser Killer Kross en WWE. Junto a Scarlett, que está con él allí en el show, aparecieron manejando camioneta, una cosa así. Ya me imagino que aparecerán pronto como debutando en el ring. Pero bueno, Killer Kross es un luchador que es interesante en el ring y también siempre ha sido. Me ha parecido siempre un buen personaje. Así que veremos qué es lo que puede hacer en NXT ahora. Y hablando de parejas fuertes, ¿no? En el programa, ¿qué te pareció el video de Johnny Gargano y Candice LeRae?
Uf. Bueno, dos temas interesantes. Me gustó primero la presentación esta de Scarlett y Cross. Primero, bueno, como vos decís, Cross, estoy de acuerdo, es un muy buen luchador y suele tener un personajes interesantes, se sabe representarlos. Y me gustó, como no sé, la estética de todo, ¿no? El tema del auto ahí, todo. No sé, tiene como una imagen de pareja de asesinos, justamente de killer, pero que no la usan, como, no sé, Natural Born Killers, me hizo acordar un poco, no sé por qué, a esa película. Bueno, me gusta la imagen, que lo poco que han mostrado me gusta, y pienso también que Scarlett me puede resultar mucho más interesante como estando con él, que haciendo solamente algo como lo del Smoke Show y nada más, que es como, ah, sí, Scarlett está buena, ahí. Y ya está. O sea, teniendo como un objetivo mayor, ¿no? Que, o sea, estando con Cross y siendo como malvados, me parece un poco más interesante. Y después, uff, la promo de Gargano y Candice. Cuando leí al respecto, dije, ah, seguramente la gente esté exagerando, como exageran todo lo que pasa con Gargano. Pero no. Me gustó. Y es justamente el estilo de Gil que me gusta, que es el malo que piensa que está bien, ¿no? O sea, los tipos que dicen, bueno, Nosotros hicimos. Es genial, tiene un momento cuando está diciendo todo lo que él hizo, no sé. Ah, me pedían presencia en los medios, yo ni iba. Me pedían mandar un saludo a los estúpidos niños. Eso me pareció un detalle brillante, o sea, porque realmente es el tipo que está siendo horrible, porque está diciendo que le parece a los estúpidos niños mandarle un saludo. Y él lo está diciendo como: tengo toda la razón del mundo, o sea, soy yo el perjudicado en esto, yo soy una buena persona. Me encantan ese tipo de personajes, realmente que son así, como: no soy el villano, ah, soy malo. Que también cuando lo hacen bien, como Champa, funciona, ¿no? Lo caricaturesco, digamos, lo exagerado. Pero también me gusta de este estilo, ¿no? Más, bueno, no es que venga, soy el malo y quiero, conquistar NXT para la maldad y la oscuridad, no tendría sentido. Sino que es, bueno, estuve todo este tiempo acá y hay un montón de cosas que no me convencen y ahora ha cambiado todo, etcétera, etcétera. Me gusta mucho cómo lo presentó y sobre todo me convence Candice, que a mí hasta ahora me ha parecido que no ha logrado nada en el estilo, bueno, me ha parecido, no, es algo que se ve. Pero que no ha demostrado nada tampoco. A mí, cuando la conocí en la cine, me pareció una buena luchadora y cuando entró a NXT dije, bueno, puede ser interesante verla porque me parecía súper, sí, completa, digamos, que podía luchar contra cualquiera, podía hacer un montón de cosas y no las hizo nunca, ¿no? Entonces con el tiempo fui dudando, diciendo, bueno, tal vez Candice era buena en comparación a lo que yo conocía en otro momento. Y lo único que ha tenido en NXT ha sido por Johnny, básicamente. O sea, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa, la esposa. Esa cosa que se repite y que me parece horrible, ¿no? Cuando alguien tiene su momento solo por estar relacionado con alguien. Pero la promo que ya hace es buenísima. Incluso como que se menciona también el tema de bueno, siempre fui la segunda, siempre fui, dejé que otros comieran antes para comer yo, etcétera. Y bueno, tal vez es una oportunidad justamente de demostrar que no es la esposa de Johnny, sino que, bueno, tiene talento y carisma y que puede hacer cosas. Así que, si esto sigue así de bien llevado como estuvo esta promo, creo que me pueden interesar ambos personajes y las historias que puedan llegar a contar.
Sí, de acuerdo, me ha gustado también a mí. Lo único que no me gustó tanto del segmento es que esos momentos en los que empezaban a hablar, o sea, está la imagen normal, ¿no? Cuando estaban conversando y cuando hablaban de cosas ya en tono más heel, se distorsionaba la imagen, ¿no? Me pareció un poco forzado eso desde el aspecto visual, pero por lo demás me parece que estuvo bien. Así que me gusta tenerlos a ambos ahora como una pareja heel en NXT. Creo que sobre todo a Candice le da oportunidad, como ya dices, de hacer cosas nuevas. Y bueno, dejemos ya NXT porque si no, no tenemos tiempo para hablar de nada más. Solamente mencionar Charlotte Flair va a enfrentarse a Mia Yim y también Timothy Thatcher la próxima semana tendrá algo que hacer seguramente por la promo que hicieron. Hablemos de Dynamite. Tenemos ya las semifinales armadas para el torneo del título TNT. Por un lado es Cody Rhodes contra Darby Allin y por el otro es Lance Archer contra Dustin Rhodes.
Sí, otro torneo que tenemos, este es diferente, ¿no? Este es de llaves, de eliminación directa, pero qué lindos son los torneos en el wrestling. Yo por lo menos soy gran fan de los torneos. Y esta semana Dynamite empezó con ese video, ¿no? De Cody mirando como en unas pantallas y analizando los diferentes participantes del torneo, que me gustó también, me parece que estuvo bien hecho y que le da hype también, ¿no? Que incluso es gracioso que él se ponga en esa posición, ¿no? Cody como que está dudando, bueno, tenemos un Spanish Gold, tenemos al veterano, ¿no? Que lo está dando todo, tenemos a Darby, que es no sé qué, tenemos, ¿no? Al Murder Hawk, y yo qué soy en todo esto, ¿no? Es gracioso porque, bueno, uno no se imagina que en realidad Cody se sienta así. O sea, no es muy creíble, pero en cierto sentido pone over a todos los demás, ¿no? A la vez que él está de vuelta como en esa pose dramática que suele estar Cody siempre, ya es parte de él en Dynamite. Pero me gustó el video, creo que estuvo interesante y aporta, ya digo, hype de cara al torneo. Y Son interesantes los cruces que se vienen. Creo que puede pasar cualquier cosa. Por un lado, eso es lo que tiene. Me gusta bastante eso en general de Dynamite. Que tiene cierta mezcla de historias, ¿no? Por varios lados. Y vos decís, bueno, pueden apostar por una, pueden apostar por otra. Porque ahora se ha metido lo del retiro de Dustin Rhodes. Me costó no decirle Goldust.
Sí. No, pero
Pero.
a mí no me gustó mucho lo del retiro, ¿sabes? Porque
No, no me gustó, pero se mezcló, o sea.
sí, porque pienso que salió primero que salió de la nada, ¿no? Salió en redes sociales, se dijo, ah, si pierdo me retiro, ¿no? No me gustó por dos motivos. El primero, porque hace que no creas que va a ganar Kip Sabian, ¿no? O sea, ni
Sí,
en ningún
es
momento de ese
como.
combate yo creí que iba a ganar Kip Sabian porque digo, no se va a retirar Dustin Rhodes solamente por perder en un Dynamite en medio de la cuarentena, ¿no? Así que no me creí que iba a perder. Y lo otro es que me parece que como que habla mal de Kip Sabian, ¿no? Dice, o sea, Dustin Rhodes dice, Kip Sabian es tan mal luchador que si pierdo con él me retiro. ¿Y por qué, no? Porque ahora si en su siguiente combate, ¿por qué va a luchar contra Lance Archer y va a decir, si pierdo no me retiro, ¿no? O sea, con Kip Sabian sí, pero con Lance
Claro.
Archer no.
Sí, tendría, o sea, tendría que mantenerlo, supongo, ahora y bueno, morir en el acto. Pero bueno, por un lado, o sea, eso para mí, si esa historia se continúa, bueno, podría dar. Eventualmente, si llegara a la final o algo, sería algo dramático. Hasta ahora también estoy de acuerdo, o sea, me parece una decisión horrible. Y si fue solo por este combate, peor aún. Y después tenemos también lo de Lance Archer queriendo enfrentarse a Cody, que puede llevarnos a la final, que es lo que espero que suceda. Pero o sea, es como que también es un campeonato interesante y varios posibles ganadores, ¿no? No es súper obvio quién va a ganar. No sé, por un lado, a ver, yo tendría tres, o sea, de los cuatro creo que hay argumentos para que tres lo sean, ¿no? Cody, bueno, por lo que representa, porque no ha ganado grandes cosas dentro de todo, aún en Dynamite. Y bueno, no me parecería mal que tuviese el título, le daría importancia desde el principio, ¿no? Siendo una de las caras de la empresa. Darby, bueno, porque es una de las estrellas a presente y futuro. Pero bueno, todavía tiene tiempo de hacer una historia más a su estilo y ganarla. Y bueno, Lance Archer porque sería como la fuerza imparable, ¿no? Que llega, derrota todo lo que tiene enfrente y bueno, si es por un título, lo tiene. Así que no sé, cualquier opción de esas me parece interesante y está bueno que haya un torneo que tengas de los cuatro que queden, tres sean buenas opciones. Es interesante.
Luego en Dynamite tuvimos también, porque Matt Hardy estaba haciendo promos, ¿no? Para retar a Chris Jericho para que vaya a luchar con él, pero Jericho no está aceptando y ahora al que ha invitado es a Sammy Guevara, así que a lo mejor vemos a Sammy Guevara teniendo un encuentro con Matt Hardy ahí en el Hardy Compound.
Sí, esta me gustó, la promo estuvo interesante, el giro de bueno, invitar a Sammy Guevara, ¿no? Cuando, bueno, si Jericho no acepta, y cómo habla Matt Hardy por un lado, qué bueno que, o sea, está bien, es una interpretación muy alocada la de Broken, y es fácil actuar con, va, fácil no, pero digamos, debe ser más fácil interpretar un personaje tan loco, pero está bueno como hemos pasado de Broken a Matt, ¿no? Y la diferencia, el Matt más aplacado, ¿no? Hablando, otra pose, otro estilo de palabras, y bueno, lo que es el Broken hablando siempre, ¿no? Con esa forma alocada. Lo que decía de la mezcla de historias, ¿no? Inner Circle tiene, bueno, su guerra con Elite. Con John Moxley, ahora con Matt Hardy también, que dice, bueno, si Jericho no viene, les voy a poner el trasero 1-1 hasta que tenga que venir. No, también me gusta que, obviamente, una facción es lo que tiene, puede tener bastantes frentes, pero que haya varias historias corriendo a la vez, eso es uno de las grandes de los grandes méritos de Dynamite, que te atrapa por todos lados, ¿no? No es que tiene una o dos cosas y bueno, lo demás son sucesos random que pasan. Como bueno, todo tiene un trasfondo, o por lo menos un poco de trasfondo, después lo pueden dejar en segundo, en tercer lugar, pero tiene algo, eso está bueno. Y no sé, ver a Sammy Guevara en el Hardy Campo me parece que puede dar mucho juego porque él es muy divertido. Es un gran heel, pero es un tipo que yo me lo imagino en cualquier situación que va a sacarle algo. O sea, se ha convertido en ese tipo de personajes, ¿viste? Que puede lograr un momentazo de la nada. Así que tengo hype por si llega a suceder.
Sí, ya amenazó Matt Hardy que quiere destruir a ese falso dios, a ese falso latino además, ¿no? Y hablando de Sammy, también tuvo un gran combate con Darby Allin en este show, o sea, el combate fue el mejor de la semana, diría yo.
Sí, es que sin duda cuando se juntan ambos en un ring es un placer seguro verlos. Y bueno, también tenían trasfondo de si se habían enfrentado. Y eso está bueno porque tiene un detalle previo, ¿no? Ya sabes qué pasó. Tiene que ser diferente ese combate. El combate fue súper intenso, pero fue creo que más corto que este. O por lo menos en ese momento se sintió súper corto. Entonces tiene un inicio agresivo, ¿no? Antes de que suene la campana, Sammy intenta destruir. Y después, bueno, el típico combate de Darby, ¿no? Soportando, resistiendo todo. Pero ese underdog genial que es. Todo me pareció un excelente combate con una historia de fondo. Y bueno, obviamente, tremendamente ejecutado por los dos, así que también creo que es de lo mejor de la semana. Y como te digo, siempre es un gusto ver a Darby y a Sammy últimamente. Me ha comprado por completo.
Un combate del que se ha hablado bastante y no debería es Kenny Omega contra Alan Angels, ¿no? Que he visto mucha gente quejarse en redes sociales acerca de que cómo un main eventer, un tipo tan importante, le da tanta ofensiva a un jobber, ¿no? Y yo pienso que, o sea, no hay mucho que ver ahí, ¿no? O sea, ya, sí, el tipo tiene una ofensiva sobre Kenny Omega, pero al final Kenny Omega gana decididamente, ¿no? No hay mucha vuelta que darle, pienso yo.
No, yo estoy de acuerdo, es más, te diría, para ese estilo de luchadores como es Kenny Omega, me parece mucho mejor y hasta más creíble. A ver, o sea, una cosa que le pongas, no sé, a un James Ellsworth, ¿no? Que parece, o sea, es que, como que vaya yo, parece, o sea, físicamente, ¿no? No impone nada, no parece que haya entrenado nada, capaz que sí, pero uno lo ve y dice, bueno, ese tipo no pertenece a un ring. Ahora, físicamente, como era Alan Angels, ¿no? Yo no, antes, sí, estoy como Jericho, que también dijo, ¿qué le dijo? Eagles, creo.
Dijo Alan Eagles, Alan Angles también.
Y después, bueno, creo que le dije Eagles todo el tiempo, así que, bueno, es genial. Jericho, por cierto, ese capítulo se lo roba, ¿no? En comentario.
O sea, Jericho es increíble, ¿no? Porque ahora mismo tiene ya la edad que tiene, ¿no? Ha ganado a mejor luchador del año en el Wrestling Observer del año pasado. Ha sido mejor luchador también hace varios años. Tiene una carrera tan larga, puede hacer todavía buenos combates. Es el luchador que está más over del roster, o sea, el que más llama a la gente para ver los shows. Hace grandes promos, ¿no? Hace grandes segmentos, puede hacer comedia, puede hacer segmentos serios. Y ahora también puede hacer comentarios, o sea, el tipo lo puede hacer todo.
Sí, realmente es el GOAT, ¿no? Pero volviendo al combate, para un tipo como Omega, justamente, que otro luchador profesional le haga un poco de combate, porque tampoco fue que lo puso contra las cuerdas, le complicó, le hizo 15 minutos de enfrentamiento, o sea, me parece como hasta real, te diría. Es un tipo con buen entrenamiento, con buen estado físico, y bueno, sí, tampoco creo que sea tan fácil ir y plancharlo, ¿no? Y Omega aparte se vio superior ampliamente, no es que, ya te digo, no sé, el tipo salió de un One Wing Angel y no sé, o lo puso una cuenta de 2,99 a Omega y lo tuvo ahí a punto de rendirse con una llave, y, o sea, Ah, sí, porque le duró que 5 minutos y le resistió a un V-Trigger, que tampoco es el remate, o sea. A mí, personalmente, prefiero un squash así, ¿no? O sea, una lucha que sea dominante, que sea absoluta, pero que el tipo del otro sea competente al menos. Y no los clásicos, que funcionan, sí, justamente para tipos como Wardlow, para Brody Lee, o sea, un monstruo. Bueno, para Archer, ¿no? Si un tipo que me lo venden como un monstruo, como una mole destructora, o sea, como un tipo que mata gente y los deja en el hospital. Bueno, como Archer, ¿no? Que, como decías, Jake Roberts, que tiene que pagar las cuentas de todos los que quedan destrozados cuando le entrega. Bueno, si ese tipo viene y le cuesta 5 minutos vencer a uno que mide, no sé, dos cabezas menos, ah, y bueno, ahí sí pierde un poco de fuerza, pero en el caso de Omega me parece perfecto, la verdad.
Sí, de acuerdo. Y bueno, después tenemos también en Dynamite lo que pasó con. Ya que estuvimos hablando de los videos bien hechos en NXT, también tuvimos un gran video de Scorpio Sky esa semana, ¿no? Hablando de su carrera, del tiempo que estuvo fuera, de cómo regresó. Y la próxima semana continúa hablando de la formación de SCU.
Sí, será porque no conecto demasiado en sí con, o sea, con Scorpio Sky, me parece un buen luchador y demás, pero lo sentí, tal vez se lo digo nuevamente por mi cuestión personal, pero sentí como que estaba buscando una sensibilidad ahí, una cosa forzada, ¿no? Como, bueno, está Scorpio Sky, no recordamos mucho y está ahí con SCU que bueno. O sea, son un gran equipo, pero no están capaz que en su top, ¿no? De reacción. Y bueno, vamos a buscar una historia sensible con Scorpio y tratar de como mostrar ese lado. Que, o sea, como idea está buena, pero no sé, lo sentí como que muy buscado, muy sensiblero barato. Capaz que también es la misma semana en la que vi lo de Drake Maverick, ¿no? Entonces, cuando pienso un video sensible que me muestre la realidad, digo, ah, bueno, tengo a este tipo acá que lo despidieron, le da un video llorando y estamos todos pensando, uy, no, ojalá recupere su trabajo. Y muestran este otro así, súper producido y armado, y es como, ah, no me interesa. Pero creo que es un poco eso, un poco de todo. Pero no está mal la idea, siempre mostrar un lado más de los personajes que me parece que puede llegar a aportar a futuro.
Ahora me está preguntando Martín en el chat acerca de el programa de las Monday Night Wars. Primero, los programas que vamos a ver son el Raw y Nitro del 4 de septiembre del 95. Esos son los dos primeros que compiten. Y el primero que vamos a publicar no va a ser, porque como es Monday Night, se va a publicar los lunes, no va a ser mañana, sino dentro de una semana. Así que durante esta semana tenemos primero Florida Vice a media semana, o sea, para el viernes por ahí, cuando habíamos visto los shows. Y luego el lunes que viene, después de esa primera edición de Florida Vice, va a ser la primera de Barcelona Monday Nights. Y bueno, hablemos de MJF. También dejó una promo ahí en video. Bastante breve, ¿no? Pero también dentro de lo que es él, ¿no? De tiempo que no lo vemos en pantalla. Y también, por último, lo de Orange Cassidy venciendo a Jimmy Havoc. Y lo que se arma para la próxima semana, que es un combate de tríos. De Best Friends con Orange Cassidy contra. No es de tríos, porque es Penelope Ford está ahí, pero es un combate de pareja, si no me equivoco, ¿no? Ahora no lo tengo claro.
Yo justo eso no era noté tampoco, así
No,
que
creo que es Best Friends contra Jimmy Havoc y Kip Sabian.
ah,
Porque
bien, bien.
en la promo Trent dice que no puede, quisiera luchar con Penelope Ford, pero no puede. Así que me imagino que no harán un combate con Penelope Ford, un combate de tríos.
No, sea Chuck entonces, ¿no? O Trent, será que dicho, no, eso la verdad que como decía, estoy sacándome el óxido en esos análisis un poco más precisos y bueno, le falta precisión justamente. Eso es lo bueno de haber empezado a practicar antes de Florida Vice. Ya para Florida Vice vamos a estar afiladísimos. Pero yo, sobre todo, que no lo estoy. Pero bueno, vamos con la promo de MJF. Bueno, lo de siempre, ¿no? Es genial, es exagerado, sí, obviamente, pero es lo que te hace odiarlo también, porque es convincente, o sea, a la vez que sabes que está mintiendo y que es un maldito, él lo dice de una forma que pareciera que se lo creyera a sí mismo, y es lo que lo hace ser odioso, ¿no? O sea, su forma de transmitir las cosas es el gran punto que tiene, obviamente, MJF, que aparte sabe mantenerse, ¿no? Relevante, a pesar de no luchar nada, prácticamente. Así que gran mérito de él como personaje. Y después, este combate de Havok y Barnes, lo que me hace pensar es que, pobre Havok, ¿no? O sea, no por perder contra Barnes, así que obviamente es un gran luchador, es súper divertido. O sea, aparte de que es un gran luchador, eso siempre hay que recordarlo, ¿no? Que lo vemos poco por su personaje, pero es buenísimo. Este tipo en realidad es mucho mejor de lo que demuestra. O lo ha demostrado a veces, ¿no? Como con Pac tuvo un buen combate, por ejemplo. Pero claro, perder contra Orange Cassidy es como un poco extraño. Y Hound, más allá de esta derrota, no lo han usado para nada. Lo he visto un poco en Dark, en alguna vez que estaba buscando. He preguntado incluso un momento que me perdí un poco algunos Dynamite y eso. He tenido que preguntar a amigos, ¿no? A ver, Hawk, ¿dónde apareces? ¿Qué pasa con él? Entiendo, sí, obviamente. No todos pueden tener un momento de televisión, no todos pueden tener grandes historias, pero creo que realmente da para un poco más de lo que han hecho con él. Y no lo han usado, te digo, prácticamente en nada.
Por cierto, ¿viste el Bin The Elite 200 con el combate entre los Young Bucks?
No, aún no.
Es un combatazo, así que la gente, si no lo ha visto, vaya a ver el Bin The Elite 200, que es Nick Jackson contra Matt Jackson, que es genial, así que aprovechen que hay tiempo para poder ver eso, porque... Y aparte de solo el combate, también es un video emotivo, porque es recordando los 200 episodios de Bin The Elite, ¿no? Los tiempos que pasaron con... Cómo fue creciendo el programa, los momentos importantes, ¿no? El surgimiento de AEW y todo lo demás. Así que es un buen video en general, más allá de solamente el combate. Y bueno, hablemos de quiénes han clasificado para Money in the Bank. Ahora mismo para el combate por el título, por el maletín femenino. Ya teníamos a Asuka, Shayna Baszler, Nia Jax, a Dana Brooke. Ahora se ha añadido Lacey Evans venciendo a Sasha Banks. Y tenemos un combate clasificatorio que será Mandy Rose contra Carmella.
Bueno, bien bastante interesante cómo los están presentando esos combates de clasificación, porque hay ciertas historias entre ellos, o por lo menos se puede ver algo, y aparte suelen dejar nombres interesantes en su mayoría de cara al combate. Ahora, esta semana, lo de Lacey y Sasha, bueno, otra vez se va a jugar, me imagino, con esa posible ruptura de amigas, ¿no? Una vez más, de Sasha y Bailey. Y aparte Lacey que le están dando otra vez algo de pantalla, algo de importancia, pero bueno, creo que su mal momento, su mala rivalidad con Becky también fue una cuestión de apurarse, tal vez, de darle una oportunidad en un momento en que Becky estaba en lo más alto, ¿no? Y todos esperábamos una gran rivalidad, una gran historia, le pusieron a Lacey Evans como, no sé, 3 meses, lo mezclaron con Corbin y con Rollins, y eso dio como resultado una porquería, básicamente. Me parece bien que tenga oportunidad de estar ahí de vuelta, de mezclarse en un Money in the Bank, de estar en un pay-per-view, o sea, no por una mala rivalidad, una mala historia, se merecía tampoco ser borrada de la faz de la tierra, porque tampoco fue culpa. Me parece el 100% de ella, ¿no? Ha pasado con muchos luchadores eso, ¿no? Varias veces que los apuren, que los pongan en un puesto que aún no deberían ocupar y bueno, que les jueguen contra. Por otro lado, Mandy contra Carmela es interesante porque uno se imagina que, bueno, Carmela, o sea, tiene experiencia, obviamente, no solo fue partícipe, sino que ganó Money in the Bank y puede aportar, me imagino, a este combate. Tiene como aparte, por historia y demás, sería interesante. Y Mandy tiene, bueno, sus cuestiones con Sonya Deville, puede jugarle ciertamente en contra en este combate, si tiene, si parece intervenir o algo. Así que bueno, ahí hay, hasta los combates clasificatorios se pueden ver con algo de interés, quién lo diría, ¿no?
Sí.
Pero hasta eso han logrado para este combate.
En el caso del maletín de Money in the Bank masculino, teníamos ya a Daniel Bryan. Esta semana clasificaron Rey Mysterio venciendo a Buddy Murphy, Aleister Black venciendo a Austin Theory, Apollo Crews venciendo a MVP y King Corbin venciendo a Drew Gulak, lamentablemente. Y nos queda un combate clasificatorio que claramente es el más importante de todos, ¿no? ¿Qué importancia tendrá, pues, Rey contra Murphy, ¿no? Aquí el importante es Otis contra Dolph Ziggler.
Sí, bueno. primero de los, bueno, de los clasificados. Era una buena oportunidad tal vez para ver a Buddy Murphy en este formato, creo que me hubiese gustado. Tal vez no le hubiese puesto enfrente a Rey Mysterio, no hubiese hecho diferentes las llaves y le hubiese dado la oportunidad a él en lugar, no sé, de a Corbin, por ejemplo. O sea, sé que viene de otra marca, pero bueno, no sé. Es WWE, o sea, si aparecía Rey Mysterio en SmackDown, nadie se iba a decir nada. o sea, no me sé la explicación, las cosas, ¿no? Yo a esa altura de WWE no pretendo nada, o sea, que respete las marcas, que respete nada, así que podría. Me hubiese gustado ver a Murphy, ciertamente. Me hubiese gustado ver a Drew Gulak, como te decía, me parecía raro. En sí, porque bueno, un tipo grande siempre tiene como su momento, ¿no? En un Money in the Bank. Y Corbin podía cumplir ese rol, pero mucho más que eso, no iba a cumplir Corbin, porque Corbin es horrible. Y Drew Gulak era interesante verlo en ese formato por algo nuevo. La novedad, digamos, sería, ¿no? Verlo a Gulak ahí. Y sería una oportunidad para él. Lamentablemente, no va a ser así. Y quién más, bueno, Black contra Theory, obviamente, Aleister Black era la mejor opción y quien se merece el puesto y quien está trabajando bastante. No me imaginaba otro resultado para ese combate, si bien Theory es ese supuesto proyecto futuro que me encanta defenestrar cuando tengo la oportunidad, así que no la voy a dejar pasar, esta vez tampoco. No, el prospecto que hace 1000 años lucha en Evolve y no ha hecho nada, no ha tenido ningún gran combate en su carrera. Ni ha hecho nada relevante, pero sigue siendo un gran prospecto. ¿Y quién más clasificó? ¿Me faltaría? No.
Apolo
Black. Apolo, bueno, Apolo. ¿Contra quién fue que luchó?
MVP.
MVP, cierto.
Que MVP,
Bueno,
por cierto, al hacer
Apolo
la promo,
Cruz.
y dijo: "Ah, voy a luchar contra Aleister Black", ¿no? Y después se acordó que no era. Y fue muy extraño, ¿no? Y claro, como es el show en vivo, ¿no? No se podía. No, no lo pueden editar luego, así que bueno. Tenemos ahí MVP haciendo un botch.
Sí, terrible. No me había fijado, pero bueno, Apollo Crews me parece también un buen añadido. Eso, claro, pensando en que el combate, ahora no sabemos bien cómo va a ser, pero que va a tener, digamos, sus típicos momentos de combate de escaleras, ¿no? Más allá de subir la torre corporativa y lo que sea que eso implique, y todo lo cinemático que lo quieran hacer, me imagino que tendrá su fase de combate clásico de escaleras, así que ahí me imagino que Apollo Crews puede aportar bastante. Y nos queda, bueno, Otis contra Ziggler, que acá yo temo tanto ese 50-50 famoso de WWE, ¿no? En el que ya ganó Otis, y aparte ganó en un tuvo su WrestleMania Moment, o sea, fue todo precioso. Y estoy en esto, ¿no? Y le den la victoria a Ziggler. Porque bueno, Ziggler, aparte, me imagino que no recuerdo, pero había participado ya en unos cuantos. Pero me gustaría ver a Otis, me gustaría que no hiciera el 50-50 que ganara Otis, o sea, ¿qué precisa Ziggler a esta altura de la vida? ¿Para qué empieza a ganarle a Otis? ¿Para qué empieza a participar en un Money in the Bank que no va a ganar? Y imagino a Otis metido ahí, ¿no? Arrollando gente, correteando, ¿no? Pensá qué imagen más linda que un Otis correteando por ahí, arrollando gente, ¿no? Ese cuerpo, esa figura tan querible, ¿no? Correteando por todos lados, y hablando así, como habla, pechando gente, tirándolos de las escaleras, saltando él contra todo. Parece, sería algo hermoso de ver, así que ojalá nos den ese regalo.
Bueno, antes de que se acabe la hora, hablemos de algunas cosas interesantes que han pasado también, como por ejemplo que Rob Gronkowski vuelve al fútbol americano, así que nuestro campeón 24-7 va a dejar de ser luchador de WWE. Le duró poco el proyecto.
Qué suerte, ¿no? Que se acabó esto tan rápido. Y me encanta sentir, me encanta pensar que David se sienta mal al respecto. Viste que yo hoy temprano yo también le había humanizado a la empresa, ¿no? Como si fuese un ser, en sí misma. Y pensar, claro, cómo viene cualquier mequetrefe con un poquito de fama y le dan un puesto, le dan lugar, le dan visión. Ah, el host de WrestleMania de las 2 noches, la super diversión con Rob Gronkowski, y un título y todo. Está ese título 24-7, pero no deja de ser un título. No es como le dieron todo, así se ah, creo, sí, qué bueno, viene Rob. Y el tipo estuvo ahí 2 días y se piró. Me parece genial, o sea, me imagino todavía vivir como. Como dolida, ¿no? Como resentida de, no sé, te presenté a mis amigos, a mi familia, te puse, ¿no? Como una relación que apostás mucho rápido, ¿viste? Y bueno, te traicionan también rápidamente. Así que me encanta sentir que David sufra por esto, porque aparte lo mejor de todo es que nosotros nos salvamos de Rob Gronkowski, que era de las cosas más insoportables que he visto en la televisión últimamente, así que este es un win-win situation, por donde sea que yo aparte no tengo idea del fútbol americano, no sé de dónde salió él, no sé si era famoso, si era bueno jugando,
Se supone que
no tengo idea
ganó
de nada.
como 3 Super Bowls.
Yo
Eso
de
es.
Super Bowl lo único que sé es
Ajá.
los conciertos de medio tiempo.
Claro, con Shakira y con Jennifer López, ¿no? Pero yo, o sea, es lo que escuché de Gronk, que era como que un jugador que había ganado varias cosas, ¿no? Y de pronto por eso lo llevaban ahí. Pero lo que sí pienso, más allá del hecho de que se vaya, ¿no? Que está bien, y además, aparte se va la carrera de Mojo Rawley también, pobrecito. Pero ahora mismo WWE no es que le iba a sacar mucho provecho a Gronk, ¿no? Porque no tiene shows en vivo como para que la gente que lo conozca vaya ahí. Los programas tampoco tienen buen rating porque es la situación en la que estamos, ¿no? La gente no sintoniza mucho los programas como antes, así que no iba a sacarle mucho provecho tener a Gronk ahí en este momento. Aparte, seguramente lo que les costaba el contrato de él no era poco. Y por eso pienso que también para ellos, aparte de lo que ya dices, ¿no? De que es un proyecto que muere, también creo que en esta época les conviene que se vaya, ¿no?
Sí, también es cierto que seguramente no sea barato el contrato, no haya sido una cifra pequeña. Y con todo esto les vendrá genial que él mismo se vaya, ¿no? Tener que ahorrarse ese dinero. No por una cuestión de necesidad, obviamente sabemos que WWE está con grandes números y en sí no precisa ahorrar, eso es una cuestión más de visión de negocios o se llama de objetivos o como sea. Pero sí, ahí les terminó saliendo bien la jugada.
También hemos tenido la cancelación del nuevo videojuego de WWE que saldría este año, que es el WWE 2K 2021. 2K21, perdón. Y es porque salen usualmente estos juegos anuales, más o menos por octubre. Y ahora con todo lo que está pasando, no habría tiempo para hacer el desarrollo como debería. El año pasado tampoco hubo tiempo, pero igual lo sacaron, ¿no? Y salió un juego horrible. Pero este año sí lo están cancelando ya anticipadamente, lo que hace pensar que un poco de esperanza, ¿no? Tal vez uno diga, a lo mejor ahora se toman algo más de tiempo y lo hacen mejor para el próximo año. Aunque también tú que ya has dicho que tienen planes sobre un proyecto paralelo o alternativo al regular de la serie esta de los juegos de WWE que van a anunciar esta semana. Así que veremos finalmente qué es lo que deciden hacer ahora que se ha cancelado el 2K21.
Sí, teniendo en cuenta el fracaso que fue el año anterior, está bien, me parece una decisión mucho más acertada el no hacerlo antes que hacerlo y hacerlo mal. Parece bastante criterioso incluso, o sea, aunque estamos hablando de grandes empresas, ¿no? Tanto en el caso de la WWE como de 2K, pero seguramente tengan las formas de adelantar cosas, o bueno, o si no, que no saliera en octubre. O sea, yo creo que si lo tomasen de otra forma, podría salir eventualmente el juego. Pero está bien, si no van a realmente, no hay una prioridad en esto, está bien, creo que haya una pausa y que se vuelva en el 2021 con el juego 22, ya sería. Y eso, y hacerlo bien, ¿no? Volver a tener un juego que llame la atención de los fans, porque aparte, son el tipo de cosas que realmente ensucia una reputación y cambia totalmente la reacción para el siguiente año. Yo pienso que, pues es una saga al fin y al cabo, ¿no? Entonces, si un año que fue tan malo como el año anterior, mucha gente seguro no lo compraría de vuelta este año, teniendo en cuenta eso, ¿no? Creo que la pausa lo que hace es decir, bueno, darte un poco de esperanzas y ver el año que viene, tal vez sea algo mejor y bueno, ahí volvamos a. Yo soy una de las personas que no lo compró, o sea, lo vi, me informé un poco, estuve mirando, y claro, con los precios que tienen aparte los juegos, acá por lo menos en el tercer mundo, es como un lujo comprarse muchos juegos, ¿no? Entonces, es como. Bueno, no, vi muchísimas críticas, vi videos, vi todo y no fue la opción, ¿no? Así que me imagino, y tampoco iba a serlo este, a priori, ¿no? Porque bueno, teníamos, justamente se supone que los juegos van mejorando con los años, no empeorando, pero te dejaba como una gran duda. Así que a priori parece una buena decisión, ¿no?
Y una noticia que me llamó bastante la atención ahora fue esta acerca de Sami Zayn y supuestamente el hecho de que estaría causando problemas en backstage, como que está causando como antipatía entre la gente ahí atrás, ¿no? Que no sabemos detalles acerca de qué sería exactamente lo que está pasando con él o cuál es esta actitud que tiene o quién es el que se está molestando con él, pero hay esos comentarios, ¿no? De lo que podría pasar ahora con Sami, que es ha ganado su primer título individual en el roster principal y ahora, al parecer, no le duraría mucho más.
Vos sabés lo que me imaginé yo cuando leí la noticia. Me imaginé a Sammy, y qué egocéntrico dirán, ¿no? Pero un tipo como yo en el siguiente aspecto, ¿no? Yo mi trabajo era el típico, soy el típico, estoy en paro ahora, o sea, no me han despedido, así que no sé en qué tiempo hablar, si en pasado o presente, pero que se queja de las cosas, ¿no? Si hay que hacer un trabajo, hay que hacer esto, qué porquería, odio hacer esto. O sea, pero lo hago bien, soy bueno, pero no tengo esa postura de empresa, viste que hay gente que le gusta mucho el ponerse, como se dice, ponerse la camiseta de la empresa, ¿no? Y, qué lindo, en nuestro trabajo, estamos haciendo, no, bueno, estás trabajando, o sea, sobre todo en un trabajo mundano como el mío, ¿no? Entonces me imagino a Sami Zayn un tipo así, bueno, por fin ganaste el título, sí, pero, ¿te parece? Estamos trabajando acá con el virus y la situación del wrestling es horrible, y mirá el mundo, y qué horrible todo, y los pobres, ¿no? Me imagino un tipo así como con la actualidad y como muy mala onda y molesto con
Claro.
todo.
Y seguramente debe
Y
estar él también molesto por el hecho de que los obligan a ir a trabajar, de tener que hacer programas en
claro.
vivo, de los despidos a la gente ahí también, ¿no? Estará bastante disgustado con la empresa también.
Un tipo que, por lo que uno entiende, tiene una visión muy social, ¿no? O sea, muy pendiente de la actualidad y, no sé, muy humanitario, debe estar obviamente molesto, irritado, triste, hasta, o sea, no te imaginas ¿cómo decirlo? Bueno, la gente que siempre quiere quedar bien con la empresa, ¿no? Esos que son como siempre positivos, no, qué suerte que estamos trabajando acá y que vinimos a traerle sonrisas a la gente, los que se creen a sí mismos el discurso de WWE, y este tipo diciendo, ah, no, es horrible, tenemos que estar cuidándonos con nuestras familias, ayudando a quienes realmente lo precisan. No, me imagino una cosa así, y que en realidad va por ese lado, no me lo imagino como un tipo, no sé, pedante o soberbio o algo así. No, es como, sé por quién viene, uno se imagina eso, obviamente, o sea, estamos proyectando lo que creemos de gente que no conocemos, pero o sea, te juro que lo leí hoy de mañana y pensé eso, Sammy, el típico. Que no se calla, ¿no? Que estaría vociferando su opinión hasta en cualquier circunstancia, más allá de si le afecta o no.
Y otra cosa que podemos ir comentando ya para cerrar es, ¿qué te ha parecido las críticas que ha habido para Nia Jax ahora por ese spot peligroso que tuvo con Kairi Sane en Raw, ¿no? Que, o sea, el wrestling es de por sí peligroso, ¿no? Pueden pasar accidentes, pueden pasar cosas, porque a veces, pues, por el mismo modo de cómo funciona el wrestling, puede haber un accidente, ¿no? Que uno no se espera, etcétera. Pero cuando hay un luchador, ¿no? En este caso Nia Jax, que tiene varios casos que se acumulan, ¿no? De cosas que pasan ahí lastimando a otra luchadora, siendo insegura para trabajar con ella, ¿no? Es algo que es algo que hay que solucionar de alguna manera, ¿no? Que se vaya a entrenar, no sé, pero no puede ser que tantos años en la empresa y con tantos casos detrás de cosas similares, esto siga pasando con Nia Jax.
Totalmente, aparte, lo que suelo pensar sobre todo en estos casos, además de eso, es la clase de spot, ¿no? Y la necesidad. Hay necesidad de que es un spot bastante peligroso. Ha habido casos de lesión con el spot este, sin ir más lejos, Sting, ¿no? Está bien, Sting es un yayo, pero es un spot que suele ser peligroso, ¿no? Por la caída de espaldas, de nuca contra los protectores, ¿no? Es complicado, por más que no parezca. Es como los spots, no sé, los pile drivers o las. No sé, un brainbuster en el apron, en el ring, en el filo, ¿no? Es como. No todo el mundo debería aplicarlos, básicamente. Y no es necesario tampoco, no es que sea un combate tan grande como para hacer un spot peligroso o que alguien pueda aplicar de forma peligrosa, ¿no? Es como. Eso, si vos no sos un luchador que se caracterice por ese tipo de movimientos, que sepa aplicarlo bien, no lo hagas, ¿no? Justamente es como que eso no pasa con Nia Jax. Nia Jax sigue haciendo cualquier cosa y no hay un freno de decir, bueno, no, este movimiento mejor no, o bueno, como si vos, no sé, que entrene y sea menos peligroso. Y lo peor de todo es que hacía nada, estaba criticando a Ronda, ¿no? Y diciendo que ya hablaba en nombre de otras luchadoras que no se habían querido quejar, pero que era peligrosa para los compañeros y demás, y es como, por Dios, no puede quejar a nadie de Jax
¿Qué
de eso, o
autoridad
sea,
moral tiene para poder decir eso, no?
es increíble, ¿no? Es realmente una falta completa de autocrítica, y bueno, lo que hace que me parezca un personaje aún más detestable de lo que ya me parecía.
Con eso vamos cerrando por hoy el programa. Hemos hablado de varias cosas, como siempre, aquí en el mundo de wrestling, y seguiremos atentos a lo que sigue pasando en tiempos de cuarentena, pero igual le seguimos dando aquí en Arras de Lona. Y como ya comentábamos al inicio, también tenemos ahora, para quienes quieren tener acceso a lo que vamos a hacer nuevo, la opción de suscribirse en Patreon para los programas de Florida Vice y Monday Night, que empieza esta semana. Ya estaremos con Fede de vuelta para hablar en este regreso de Florida Vice acerca de Dynamite y NXT. Así que hay entusiasmo para cuando llegue ese día de que comentemos nuevamente en Florida Vice esos programas, Fede.
Sí, realmente no es solo porque me estoy riendo, ahora puse los comentarios de vuelta. Nadie sabe, es como Hitler hablando de tolerancia, ¿no? Pero bueno, no, contento de que no solo, bueno, por tener otro programa, a mí siempre me gusta participar todo lo posible, sino porque realmente, no solo por querer venderlo, creo que estamos en un otro buen momento, o sea, NXT me ha vuelto a enganchar. Dynamite ha tenido sus altos y sus bajos, también que va a estar en un buen momento con esto del torneo y demás. O sea, para lo que es la situación actual, sigue siendo un gran día el miércoles, sigue siendo interesante. Así que creo que nos va a dar material para conversar. Hoy nos quedaron muchas cosas afuera, en realidad.
Sí, sí.
Creo que puede estar bueno lo que va a salir. Y realmente, o sea, como le decía al principio, yo por lo menos estoy tratando de esforzarme un poco más, de hacerlo un poco mejor. Así que esperemos que nos acompañen en este nuevo resurgir de Florida Vice.
Sí, aparte de eso tenemos todavía la página los programas de Utopía, Inbox, el directo va a continuar, así que hay varias cosas también en la Ras de Lona para que no se quiera suscribir, así que es la opción que está ahí. Pero estaremos aquí atentos a lo que vaya pasando y con sacando nuevos programas también, semana a semana. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.